A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bienvenidos a Ti que te pica, programa número 14, tercer programa desde el confinamiento, día número... ¿Qué día es hoy del confinamiento? ¿Alguien lo sabe?
74, diría.
74, 75. Ya fase 2, aquí en Tarragona y en Cambrils, donde está el invitado de hoy, Jordi Expósito, Expo para los amigos, con el que ya grabé el programa de cine antes de los Oscars, que por cierto... las predicciones fallamos en casi todo, algunas cosas sí, pero no fue nuestro mejor día.
Parásito se podría llevar bastantes.
Sí, es verdad que Topo estaba más por Parásito. Yo creo que mejor película pensaba que se la llevaría 1917, pero bueno, me alegro haber fallado porque sí que es verdad que Parásitos era mejor película. El único que acertamos los dos, y creo que era claro, el de Joaquín Phoenix como el Jajas. Creo que no tiene comparación. Pero bueno, cine, cuarentena, creo que todo el mundo se ha matado a ver películas, ver series. ¿Qué has visto tú durante estos 74, 75 días? ¿Qué has estado viendo?
Básicamente, mira, tú creo que Netflix acertó con el timing de poner su aplicación a funcionar durante marzo. Porque películas clásicas de... Bueno, de Disney como las de dibujos normal de la infancia y tal, o todas las de Star Wars y demás, han sido, la verdad, que
ha sido un puntazo la salida de Disney Plus en justo. O sea, eso fue impresionante, que ha permitido ver todas las películas de Star Wars de nuevo, que habrá preguntitas de Star Wars después, ya veremos. Y bueno, supongo que repasar un poco la hemeroteca, bueno, filmoteca, perdón, de películas clásicas y todo lo que se podía ver en Netflix, HBO, Disney, Prime Video. Sí. Y bueno, yo me he visto todas las sagas posibles, habidas y por haber, empezando por Narnia y acabando en Star Wars. La única que no he visto ha sido Juegos del Hambre, que no la vi en su momento, creo que solo he visto dos películas. Pero bueno, no creo que tampoco, ya creo que
tampoco,
ya no me pese.
No, yo lo
no
que
creo que me pierda tampoco gran cosa.
Exacto. Con unos colegas de Twitter nos metimos a un canal de Discord y nos vimos las seis películas el 4 de mayo. Nos vimos las seis películas del tirón por Discord. En plan...
¿De Star Wars?
Sí, cada uno en su pantalla veía la peli, pero... En el chat de voz de Discord íbamos comentándola.
¿Y qué tal fue la experiencia de verlos todos juntos? Así por Discord.
Bastante bien. Solo decir que la última, la de The Rise of Skywalker, sigue siendo malísima.
Sí. Exacto, ya lo debatimos con un colega hace un par de días aquí. Yo he visto todas las de Star Wars, menos las 7 y la 8, porque ya las tengo muy vistas, muy recientes y no me apetecía, porque me quiero un poco a mí mismo. Y volví a ver la 9, que es la única de las nuevas que no fui a ver dos veces al cine. Y la verdad que valía la pena no verla dos veces en el cine, ni ninguna, si es necesario. Pero bueno, ya criticamos Star Wars 9, habrá que hacer el podcast de Star Wars, está viniendo porque yo creo que nos va a venir bien a todos, a lo que nos gusta Star Wars, rajar durante 5 días necesarios sobre eso como terapia. Sí. Porque la verdad que el daño que nos ha causado no es normal. Es posiblemente el peor O no, no fracaso, porque a ver, ha tenido gente que le ha gustado, muy poco, cierto, pero ha tenido. Pero como final de una saga, uff.
Ha sido.
Uff,
¿Sabes,
duro,
por ejemplo,
duro. Y llevamos dos con el final de Juego de Tronos también, ¿eh?
las precuelas empezaron mal, pero acabaron bien. Porque
Sí.
en cuanto se deshicieron de ese personaje
Del Harhan.
infame de la primera, empezó la segunda era mala, pero la tercera funcionaba. La cosa es
Sí, yo
que,
creo que la
por
tercera
ejemplo,
justifica.
lo único que se salva de estos últimos años de Star Wars, aparte de la 8, que a mí me parece una buena película, sino como ella sola, si no la haces formar parte de las secuelas, ha sido la serie de Clone Wars que ha salido en Disney
De
Plus.
Mandaloriano. Ah, el Clone Wars, perdón, ¿has dicho el Clone Wars o el Mandaloriano?
No, de Clone Wars. No sé si tú
Ah,
la
vale. Bueno, sí.
veías.
Sí, la estoy viendo. Me queda un poquito. Me quedan las dos últimas temporadas. Y sí, la verdad que es un producto muy, muy bueno. Que la gente no lo conoce tanto porque es animación. Pero yo creo que como producto de Star Wars es, vamos, mil veces mejor que todas las precuelas estas. Secuelas, perdón.
Bueno,
Pero bueno,
sí.
lo que vamos a hacer hoy, aparte de hablar, ya haremos lo de Star Wars, ¿eh? Lo de Star Wars está pendiente, hay que hablarlo bien, pero se va a hacer. Con más gente que está muy indignada, vamos a hacer la desintoxicación de esta trilogía. Pero bueno, lo que vamos a hacer, como ya hicimos la semana pasada con Jesús Pacheco, que hicimos preguntas sobre el mundo de la música para saber tu opinión y hacer un poquito de debate, pues lo haremos con el cine, ¿vale? Tengo aquí como 25, como 25 pestañas abiertas con preguntas con las que quiero empezar. Si a ti se te ocurre alguna, quieres hacer debate, puedes decirla, ¿eh? Lo que tú quieras decir. Esta es tu casa, no la mía.
De acuerdo.
¿Vale?
Vamos, vamos.
Pues
Vamos a
perfecto.
darle.
Vamos a empezar facilito. Vamos a empezar facilito. Christoph Waltz, ¿te suena?
Sí, hombre.
El
Está
¿Sabes quién es? No, vale, perfecto.
el mejor austríaco de la historia después
Hans
de
Landa, Hans
Nobel.
Landa y el otro.
Sí.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Porque la pregunta es muy simple con Christoph Waltz. Christoph Waltz es el mejor actor de reparto de la historia.
Posiblemente.
Y como obras suyas, por si alguien no sabe quién es, este hombre es el que hace de Hans Landa, el alemán malo, bueno, el nazi, en Malditos Bastardos, en las
Sí.
películas de Tarantino. O sea, ese actor fetiche Tarantino para hacer el papel de secundario, que hace de Hans Landa, y en Django hace el papel de, no me acuerdo el nombre del que es como el mentor de Django, el que lo
Sí,
salva, un detective alemán.
no
Además,
me acuerdo cómo se llama yo
las
tampoco.
películas estas salieron muy juntas. No, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Lo tenía aquí abierto, pero bueno. Lo he perdido. Las películas estas, las de Malditos Bastardos y Django, salieron muy juntas y él salía justo en las dos que fueron, por orden cronológico, fueron las películas de Tarantino. Y ahí ganó toda la fama que él cosechó. Sí que es verdad que antes de hacer este programa he vuelto a ver Malditos Bastardos porque me parece sublime. No es la mejor de Tarantino, de esa podemos hablar después, pero sí que es verdad que el papel que hace él es impresionante, es impresionante. Y después, cuando hicieron la de Django Desencadenado, el papel lo mantiene y lo sigue haciendo espectacular. ¿Tú qué
Sí.
opinas?
Yo creo que
Sí, para ti
es
sí que
un.
es el mejor.
No, o sea, para mí es uno de los mejores actores de reparto, junto con otro que también es. Bueno, que también ha salido muchas pelis haciendo de actor secundario, que es Steve Buscemi.
Sí,
¿Sabes?
sí, sí.
Para mí esos son los
Sí,
dos
claro,
mejores.
sí. Ambos
Los dos mejores.
fetiche Tarantino.
Para mí son
Ambos
los dos mejores
fans
actores
de
de
Tarantino.
reparto.
Sí.
Y
Yo como.
para ver. Dime,
No, no, que yo como actuación individual de actor de reparto hay una que hay que destacar también, que es la de Joe Pesci. No, en la última, el irlandés, que es también muy buena, pero sobre todo en la que él gana el Oscar, que es Goodfellas, que cuando él hace el papel ahí de Mafi y todo, en ese individualmente lo hace espectacular, Joe Pesci. Pero yo creo como trayectoria, y sobre todo en esas dos películas que salen muy juntas, creo que Christoph Waltz se posiciona muy bien. Además, el papel que hace con Hans Landa es una locura. O sea, es el nazi que más miedo da en la historia del cine para mí.
Sí, sí, sí. Porque además no es como las... Lo bueno de Malditos Bastardos es que no te intenta vender a los nazis como inhumanos, sino que te iguala la balanza. No que iguala la balanza, sino que se deja de lado, de como hacen muchas producciones de son los malos porque son malos y ya, sino porque ves por qué motivos o más o menos entiendes por qué motivos Landa es así, porque es un tío profesional, más que nada.
No te ridiculizan al malo, no te lo ridiculizan. Pero bueno, buena primera pregunta, un poquito de debate. Y ahora vamos a seguir con el mismo director para preguntarte si tú crees que alguna vez a Quentin Tarantino le darán el Oscar a Mejor Director. Ha estado nominado, ahora te digo cuántas veces, nominado por Oscar, ha estado nominado en el 95, en el 2010 por Inglourious Basterds, en 2013 por Django, en 2015 por Los Odiosos 8, no, mentira, Los Odiosos 8 solo por guión, y en 2020 por Once Upon a Time in Hollywood. O sea, está nominado 90, una, dos, tres, cuatro 90, veces. Sí. En el 95 por Pulp Fiction.
Pulp Fiction, vale.
Sus películas más, o sea, quitando, bueno, ha hecho más películas, por supuesto, pero de las más top, por casi todas ha estado nominado a Mejor Director y nunca lo ha ganado. Y yo creo que es como director, no te voy a decir el mejor, porque supongo que hay mejores, sí, tampoco que han conocido tampoco tanto cine, pero en cuanto a Hollywood, taquillero y tal, como director es el mejor.
El problema es que la academia no suele premiar a películas, digamos, de tanta acción. Si te fijas, ¿cuáles son las películas que más Oscars se han llevado? Normalmente son dramas y...
Titanic y El Señor de los Anillos.
Titanic, El Señor de los Anillos y Ben-Hur. Sí. Son las que más Oscars se han llevado y son dramas. Yo creo que le darán el honorífico y...
El honorífico al final, ¿no?
Pero yo creo que un Oscar al guión...
Eso sí, claro, he dicho como director no lo ha ganado, ha estado nominado, como guión tiene tres Oscars a Mejor Guión. De Oscar de Mejor Guión tiene dos, por Pulp Fiction y por Django, o Mejor Guión Original.
Es que, a ver, a Tarantino se le da mejor escribir los guiones que dirigirlos.
Si pones en Wikipedia que Tarantino te sale guionista, no te sale director.
Sí.
Mira cómo es la vida, ¿eh?
Porque a él le encanta esto de meter referencias de un montón de todo lo que él sabe de cine y de cultura popular.
Sí, sí, sí.
O sea, yo creo que es el director que más cultura cinematográfica tiene.
No, sin duda. Además, bueno, sus inicios, todo, que él trabaja en el videoclub y bueno, se le ve un friki del cine. Y además con unos productos que tú ves una película de Tarantino y si sabes a lo que vas no te decepciona y te lo pasas muy, 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 muy bien. Claro, hemos hablado de Tarantino, que es un director de cine de acción,
sí, que
con drama y lo que sea, pero al final sus pelis son más de acción que otra cosa. La mejor saga de acción de la historia, ojo, saga, no película, es... One Week, John Wick en inglés, para que no entienda el castellano. La mejor saga de acción, con el señor Keanu Reeves haciendo de John Wick, del hombre que le mataron al perro y, bueno, todas historias.
Yo igual me decantaría por Rocky, ¿eh? Si quieres considerar a Rocky de acción, yo diría Rocky, ¿eh?
Se puede, claro, sí, Rocky se puede considerar de acción, por supuesto.
Obviamente las dos últimas, las digamos las la Rocky 5 y 6 son bastante mal ellas, pero si consideramos digamos que la saga va de la 1 a la 4, hay mucha gente que dice, no, pero las 5 y las 6 son como las dejan de contar, ¿sabes?
Sí, yo tengo un problema con Rocky que hace unos 3 años me las vi todas, o sea, me molaron bastante. Y hace, cuando las pusieron en HBO, que no fue hace tanto, dije, va, pues voy a volver a ver la primera. Y no me acordaba que fuera tan larga. O sea,
La
no
primera.
recuerdo exacto, o sea, larga con la comparación que suelen ser las películas de acción y todo. Y, o sea, que me pareció mucho más larga de lo que le recordaba. Y me costó verla de nuevo, me costó, la verdad. O sea, no digo que sea mala y tal, porque para mí me gusta bastante, pero sí que es verdad que al volver a lesionarla la última vez me costó. Más de lo que esperaba.
Pero es que el problema con Rocky y otras películas es que, por ejemplo, la primera es como tiene un punto de crítica social, pero a partir de la segunda y tal
Van a lo que van.
van sacando como si fuera, por ejemplo, digamos, las dos máximas películas de Stallone, que son Rambo y Rocky,
Sí.
las dos tienen un trasfondo de por qué son así. Por ejemplo, Rocky, que mucha gente se flipa y dice, wow, ojalá sea Rocky, tío, pues venir del Vietnam y no sé qué. Rocky es una película bastante antimilitarista.
Rambo, te estás
Ay,
equivocando.
Rambo es una película bastante antimilitarista.
Sí. Es más, Rambo se llama aquí, pero en inglés no se llamaba Rambo. ¿Cómo se
No.
llamaba? En inglés el título el título de Rambo te explica que Rambo no va de matar.
No. Si no me recuerdo mal, era Acorralado, se llamaba la primera.
Sí. Exacto, sí. First Blood en inglés, acorralado en castellano, sí. Pero sí, yo
Claro.
sí que es verdad que creo que Rocky, no había pensado en Rocky como, es verdad que, o sea, no es que me refiriera solamente a tiro, porque no es así, pero sí que es verdad que como película de acción, Rocky compite mucho, pero yo creo que, por ejemplo, John Wick ya ha superado a Rambo, por ejemplo,
Obviamente.
Duro de Matar. La jungla de cristal en español, buena traducción, de las mejores. Y bueno, pues se va posicionando. Además, que le quedan un par de una película seguro, yo creo que harán dos más. Y bueno, a mí la verdad que me parecen súper, súper entretenidas, súper fáciles de ver y bueno, se las recomiendo a todo el mundo.
Stallone ha dicho que están preparando la segunda parte de Demolition Man. No sé si sabes qué película es.
¿No es la que viaja al futuro?
Sí.
Vale, ya sé cuál es, la que pelea contra Wesley Snipes. Vale, que Wesley Snipes es el que hace de Blade, el cazador de vampiros.
Sí.
Bueno, hemos hablado ahora del señor Keanu Reeves haciendo de John Wick, que sinceramente me parece una interpretación. O sea, lo que es el papel de Keanu haciendo de John Wick me parece impresionante. Ahora vamos a
Keanu,
meternos.
Keanu, yo creo que tiene la habilidad de, aunque obviamente sepas que es Keanu, pero con distintos registros y que sabes que él lo puede hacer.
Sí. Recordemos que este es el hombre que hacía de Matrix. Bueno, o sea, hacía de Neo en Matrix.
De Neo, pero además su parte humorística por digamos, las aventuras de Billy Ted, no sé si
Me
las has
suena, pero no
visto.
lo he visto. Me suena, pero no lo he visto, creo.
Es películas de estas de humor de fumaos. Y obviamente ves que también le mola hacer el rollo este de humor absurdo y tal.
Va a salir en la nueva de Bob Esponja, haciendo un cameo. O sea,
Pues ya
es muy buen actor. Y que ha hecho muchas cosas, salía en Drácula con Gary Oldman. Tiene una comedia que daban ayer en la tele, que es la de, ¿cómo es? La de La Casa del Lago. Una comedia romántica que se comunica, una locura. También tiene pinta de este hombre que se ha vuelto en plan, le das un proyecto y si le interesa se mete. Ya no es por dinero, no es por reconocimiento, él
No,
simplemente va a hacer su cine.
no, Va a salir en el juego este de Cyberpunk.
Cyberpunk.
2077.
Sí. Ahora toca hablar un poquitito de cine de superhéroes. ¿Vale? Pero no voy a entrar en Marvel, en DC, me voy a ir un poquito más a algo más al fondo de la olla, ¿no? Hugh Jackman. Sí. Hugh Jackman, haciendo de Lobezno, es la mejor caracterización que se ha visto un superhéroe en la historia del cine. Que ponemos sí. A. Pues sí. Es que yo creo que no hay mucho más. El otro día volví a ver Días del Futuro Pasado. De las de. Es que X-Men tiene una cosa que la gente no se las mira tanto y tal, porque justo salieron las nuevas cuando competían con Marvel y los Vengadores, pero la primera generación y Días del Futuro Pasado compiten. Y para mí son buenas películas.
No, son buenas películas. El problema es que. Obviamente no están a la altura de las películas de Marvel.
No. Pero tienen a Hugh Jackman haciendo el Lobezno. Lo cual es lo mejor que les podía pasar. Porque, sinceramente, la caracterización, meterse en el personaje y el tiempo que estaba haciendo ese personaje, creo que es el actor que más tiempo ha estado haciendo un personaje en la historia. Con, no sé si eran, llegaba a los 20 años, más o menos, desde la primera de X-Men hasta Logan.
Puede ser, porque la primera de X-Men es en el 2000 o en el 99, parece, que es finales de los 90, 2000.
Principios de los 2000. Pero sí, me parece a mí como dentro del cine superhéroes ha sido el actor que mejor se ve llevar a su personaje. Gente que compite, porque ha habido muy buenos. Para mi gusto, Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man.
Yo me lo creo, sí.
Me gusta Tobey Maguire haciendo de Spider-Man. Aunque ayer volví a ver la primera de Spider-Man 1. La de 2003 y ha envejecido mal, bastante.
Eran los 2000 y la gente le gustaba mucho experimentar con efectos especiales sin tener ni idea.
Pero sí, yo creo que estos dos competirían con Hugh Jackman. Y de DC, pues Christian Bale haciendo de Batman, de su Batman. Porque al final no es un Batman clásico, es el suyo.
Sí, obviamente.
Entonces, si te compras que está haciendo su Batman, lo hace bastante bien. A mí yo me lo creo y lo disfruto bastante.
Pero ves, a mí me gusta más Robert Pattinson como Batman, como este nuevo Batman, que no...
A ver cómo sale, a ver cuándo la vemos, que con todo esto los estrenos y tal. ¿Qué es eso otra? ¿Sabes algo de...? Ahora volvemos a las preguntas, pero estrenos. ¿Qué va a pasar ahora con todo esto que está pasando?
Yo lo que creo que deberían hacer las salas de cine, como la, obviamente ya casi ningún cine va con los carretes ni nada, o va con DVDs. Sí. Yo imagino que ya deben tener las digitalizaciones en, ¿no? Digamos, bueno. Yo lo que creo que deberían hacer es como hacen algunos... ceder derechos a algunas plataformas, tipo ahora, por ejemplo, Amazon Prime ha incluido lo de que tú puedes descargar, tú puedes...
Es que puedes alquilar películas.
Alquilar y comprar películas. Yo creo que al final deberían hacer eso, si no
vamos a tener problema con los estrenos, sí, porque la verdad que... Los cines tardarán en abrir, todo lo que es tema marketing, publicidad para las películas está parado. Hay películas que no se han acabado de hacer, por ejemplo, en A3 Media no han tenido lo de sacar la serie de Veneno, de la Veneno, la empezaron a hacer, no la acabaron y han empezado a sacar los primeros capítulos cuando todavía no han acabado ni la serie. Entonces, seguramente hasta 2021 finales, bueno, finales no, perdón, mediados de 2021, no, o sea, todo lo que es tema este no está, se paró un poquito. Ya pasó con la primera en cancelarse, no, en aplazarse, fue en 007, la nueva, que dijo que si no salimos en China nos hundimos. Entonces tuvieron que esperar. Y como al final depende mucho el mercado chino, a ver cómo sale ahora. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto y volvemos a las preguntas. Y nos volvemos a una cosa. Bueno, no, vamos a esta primero, que es más temática con lo que estamos haciendo. Estamos hablando de que Hugh Jackman es posiblemente el actor que mejor ha interpretado a un ser completamente de ficción, como ha sido Lobezno. Pero y si tenemos que ir a actores que han interpretado a personas famosas, a personas famosas no, mentira, personajes famosos. ¿Con cuál te quedas?
Ficticios o reales.
O sea, claro, un actor interpretando a un personaje, real, real. O sea, por ejemplo, cuando Abraham Lincoln, o sea, perdón, cuando, uy, ¿cómo se llama el actor? Ahora no me va a salir. Daniel Day-Lewis cuando hizo Abraham Lincoln, o Will Smith cuando hizo Muhammad Ali.
A Christian Bale, cuando hizo de, me parece que era de, no sé si era de McCain, que hizo.
De cuando la de.
La de Vice.
Sí, la de Vice, que hace de Dick Cheney.
Ese.
Dick Cheney. Yo no la he visto esa, la tengo que ver, porque me encanta Christian Bale, me gustó muchísimo cuando hace la última que ha sacado, la de Le Mans 66, que también hace una persona real, pero no es un personaje famoso histórico, que también hace un papelón. Pero yo me voy a quedar con Gary Oldman haciendo de Churchill.
También.
Mención muy especial al actor, que ahora no recuerdo el nombre, que hace de Charles Manson en Once Upon a Time in Hollywood, que es a la vez el actor que hace de Charles Manson en la serie Mindhunter, que es una locura. O sea, es una mejor serie
que está internet, parada.
Que está parada y dicen que la van a cancelar, esperemos que no. Pero bueno, o sea, como actores interpretando a actores famosos, o sea, actores interpretando a personas famosas, yo creo que la de Churchill es una locura. En la que tú has dicho, dicen que fue muy, muy buena, no la he visto, así que no puedo opinar. Y después, bueno, está la famosa escena del hundimiento del actor alemán que hace Hitler, que lo clava, pero claro, es una escena solo, no es en la película.
Yo diría también, no sé si tú has visto la serie de este documental de O.J. Simpson.
Sí, sí, Bubba. Dices el actor Bubba que hace de O.J. También es verdad.
Un
seriote. Y además todos lo hacen muy bien de sus personajes, he oído. El que hace también Travolta, que hace también de uno de los abogados, también está muy, muy bien. Y ya como última pregunta, ¿vale? O sea, nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero yo creo que sí, que podemos hacer otro, porque esto siempre da para más. Porque el cine tiene muchísimas preguntas, incluso si alguien me quiere decir alguna, yo la puedo comentar aquí y puedo mostrar a más gente para dar más opiniones. Pero esta es para acabar con el que hemos empezado, con el señor Tarantino, que el otro día no se le ocurrió nada mejor que decir no me acuerdo en qué revista ahora, salir a decir, pero se ha hecho bastante, fue trending topic y todo, que dijo que La Red Social es la mejor película de la década. Opinión de Tarantino. Que, por cierto, ese es otro. Cuando el señor ¿cómo se llama el que hace de Zuckerberg?
Jesse Eisenberg.
El Eisenberg hace muy buen papel haciendo de Zuckerberg. Parece que se parecen. Pero bueno, la mejor película de la década, creo que no. Creo que Tarantino ahí...
Tarantino... Bueno, igual esto va a gustos personales. Igual le gusta por...
Por alguna razón, sí, no he leído exactamente por qué, pero bueno, eso dice literalmente, es la número uno porque es la mejor, es todo lo que aplasta a toda la competencia, así, pues le habrá gustado mucho, entiendo.
Bueno, es como
para que no sepa la red social, es la historia de cómo se fundó Facebook, sí. O sea,
sí, es como
bueno,
si sí, yo
es una película, eso.
Sí. Es como si yo digo que la mejor saga de toda la historia son las tres películas de Austin Powers.
Infravaloradas, muy infravaloradas, sobre todo la primera. Pero bueno, pues sí, pues la verdad que yo creo que ahí Tarantino utilizó su poder de director, como ya hizo Scorsese, de decir que Netflix era lo peor del mundo y el cine superhéroes no debería ser considerado cine. Pero bueno, o sea, los directores tienen estos momentos, ¿no? Los momentos Diego Maradona, que se pueden decir, ¿no? Que cuando ya estás hasta los mismísimos que te pregunten si eres el mejor tú o cuál es el mejor y ya empiezas a decir cualquier cosa.
Pero bueno, yo creo que cuando estás arriba del pedestal ya puedes decir cualquier cosa que la mayoría te aplaudirá.
Sí. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Un placer haber hablado contigo, Expo, como siempre. Y nada, bueno. pues Lo volveremos a hacer seguramente, espero hacerlo un día pues con más gente, con más preguntas incluso, con más preguntas tuyas, que al final no ha dado tiempo, pero bueno, ha sido un placer y nada, nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.